Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal m.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Joey Huber, también la asistencia de Joseph Ciancarelli, Jody Burlatt, Ashley Chavez, también Gerald Gray, Jimmy McLaughlin y Alan Moy se encuentran en los estudios en Chelsea. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando ya en la postemporada. Ya en el día de hoy comenzamos con el gran juego, el equipo de los Astros de Houston, con su juventud, su velocidad frente a la experiencia del equipo de los Yankees de Nueva York. En unos minutos vamos a tener también a Ricky Ricardo, ustedes ya saben, el narrador del equipo de los Yankees de Nueva York en español. Y también les tenemos entrevistas en el día de hoy con Didi Gregorius de Limpetances, Michael Pineda, José Pirela y el cachorro Dulciné. Tiene entrevista con Bartolo Colón, Wilmer Flores y también Rubén Tejada. Recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Ron Barceló, con los productos que ya ustedes conocen: Barceló Blanco, Barceló Imperial, Vive Ahora, Barceló. También por Café La Llave, 144 años en el negocio del café, ya saben la calidad. Y también por Inca Cola, The Golden Cola, el sabor especial para todos. Bueno, Joy, vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos entonces vamos con el reporte de Kevin Cabral.
Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La cola dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas microvacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com, Inca con C, Cola con K, USA. Y en Facebook, Twitter e Instagram, @IncaColaUSA. Inca Cola. Refrescante para todo el mundo.
Abre sus mañanas con la llave. Empieza el día con sabor. El que sabe, sabe que el café La Llave es puro en aroma y rico en sabor. Y el café con leche, el cortadito, el cappuccino con la llave saben mejor. El que sabe, sabe que café La Llave tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café La Llave tiene más aroma, calidad y sabor.
¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud.
Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. En esta semana que, bueno, llegamos al punto culminante de la temporada con el inicio hoy, precisamente de los playoffs, con el juego de wild card de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium, marcando el regreso a la postemporada de los Yankees por primera vez desde 2012, y en el caso de Houston, por primera vez desde que perdieron la Serie Mundial frente a los Medias Blancas de Chicago en el 2005. Pero más de eso en breve. Primero me gustaría entrar en algunas de las notas más interesantes de el último fin de semana, el último día de la serie regular de las Grandes Ligas. Una gran victoria para los Vigilantes de Texas el domingo, después de una derrota muy dolorosa en el partido del sábado. Los Vigilantes, que buscaban asegurar ese día la división oeste de la Liga Americana, llegaron con una ventaja de 10 carreras por 6 al noveno episodio y, sin embargo, su relevo permitió 5 carreras al equipo de Anaheim, que vino de atrás para llevarse una dramática victoria. Y pensábamos después de ese partido que si esa noche ganaba Houston, que fue precisamente lo que ocurrió, la misión de Cole Hamels para el partido del domingo era realmente importante, porque resulta que en ese partido del sábado el equipo de Texas utilizó a su cerrador Sean Tolleson por quinto día consecutivo. También utilizó a su principal preparador Sam Dyson por quinto partido consecutivo, más bien quinto día consecutivo, lo que quiere decir que ese bullpen estaba completamente diezmado y el equipo de Texas necesitaba básicamente un juego completo de Cole Hamels, que había sido una gran adquisición. Los Vigilantes perdieron sus dos primeras, los dos primeros partidos que inició Hamels con los Rangers fueron derrotas para su equipo. De ahí en adelante, de cara a ese partido del domingo, las últimas 9 presentaciones habían sido victorias para su conjunto. Y Hamels, pues, fue grande una vez más, haciéndole recordar a uno su pedigrí de jugador más valioso de la Serie Mundial 7 años antes, en el 2008, con los Phillies de Filadelfia. Permitió un cuadrangular de Albert Pujols en la primera entrada, pero a partir de ahí solamente un hit en su juego completo. Y los Rangers contaron con otro gran partido de Adrian Beltré, que fue indiscutiblemente uno de los principales jugadores del béisbol en la segunda mitad y sobre todo en los últimos 2 meses, junto con Shin-Soo Choo. Y eso tuvo mucho que ver con la actuación del equipo de los Vigilantes, que lograron rebotar de un sótano, un último lugar en el 2014, a la primera posición de su división en este 2015. Y entonces estarán ya a partir del jueves participando en los playoffs de las Grandes Ligas. Entonces, en ese partido, destacar el cuadrangular oportuno de Beltré, en un momento en que Texas perdía 2-1, el dominicano conectó su cuadrangular con un abordo que viró el score. De ahí en adelante, los Vigilantes no miraron atrás. Y para que ustedes tengan una idea de lo que hizo Adrian Beltré en la segunda parte de la temporada, al juego de estrellas, el dominicano había remolcado 22 carreras y parecía camino a la peor temporada de su carrera en Grandes Ligas. Sin embargo, en la segunda mitad batió 3.18 con un slugging de 509. Y entre agosto y septiembre, a partir del 1 de agosto, remolcó 56 carreras, incluyendo 38 en septiembre y los pocos partidos del mes de octubre. Un tremendo final que le permitió terminar con números que quizá no son los acostumbrados para él, un hombre que ha remolcado más de 100 carreras 4 veces, pero aún así, promedio de 2.87, 18 jonrones, 83 carreras impulsadas, cifras definitivamente respetables. Y entre él y el coreano Shin-Soo Choo, no hay dudas que llevaron la voz cantante en la ofensiva de los Rangers en la segunda mitad. Choo fue, igual que Beltré, uno de los principales jugadores de la liga después del Juego de Estrellas, bateando 343 con un porcentaje de envasarse por las nubes en 455 y un slugging de 560, envasándose en 53 de los últimos 55 juegos de serie regular para el equipo de Texas. Pero de nuevo, crédito para Cole Hamels, que tuvo récord de 7-1 desde que llegó al equipo de Texas en este año, donde más que en la mayoría de las ocasiones, pues vimos el valor de hacer movimientos, los equipos contendores poderse fortalecer en ese mes de julio. El caso de Texas con Hamels, el caso de Toronto con David Price, Troy Tulowitzki y otros, y igual con los Mets, con la adquisición de Yoenis Céspedes y otras piezas que consiguieron también alrededor de esa fecha del 31 de julio. Además de esa actuación de los Vigilantes, destacar, ya hablando de logros más individuales, Clayton Kershaw llegando a 300 ponches, se convierte en el tercer lanzador en el siglo XXI que llega a esa cifra. Solo Randy Johnson y Curt Schilling lo habían hecho, y de hecho Johnson y Schilling en el 2002 habían sido los últimos en ponchar 300 bateadores. Kershaw lo logra en esta temporada, en otro gran año para él. En esta oportunidad, lamentablemente, no parece que será una temporada de premios a Young, porque su compañero Zach Greinke y Jake Arrieta serán los hombres que deberán disputarse esa importante distinción. También nos sentimos muy felices de ver que finalmente Shelby Miller, que fue digno de mejor suerte a lo largo de la temporada con el equipo de Atlanta, pues pudo cortar su racha de 24 aperturas sin ganar, venciendo a los Cardenales de San Luis el pasado domingo. Miller tuvo un récord de 6 ganados y 17 perdidos, a pesar de que su efectividad de 3.02 pues fue muy buena, y el respaldo ofensivo que recibió fue tan pobre que llegó a perder 16 decisiones consecutivas. Destacar también a Dee Gordon, que pegando 3 hits en 4 turnos el último día de la temporada, se llevó el título de bateo de la Liga Nacional con un promedio de 3.33, superando a Bryce Harper, que terminó en 3.30, a pesar de que Harper, principal candidato al premio de jugador más valioso de la Liga Nacional, llegó con unas 10 milésimas de punto de ventaja a ese último día de la temporada. También, señores, con relación a los acontecimientos del domingo, Ichiro Suzuki logrando realizar un sueño de lanzar en un partido de Grandes Ligas con el equipo de los Marlins, y la realidad es que lo hizo bastante bien. José Altuve pudo llegar a 200 imparables por segunda vez consecutiva en el partido del domingo, y entonces, remontándonos al sábado, destacar la tremenda actuación de Max Scherzer, su segundo no-hitter de la temporada contra el equipo de los Mets. Debió ser un juego perfecto, lo único que se interpuso ante esa posibilidad fue un error en tiro de Yunel Escobar. 17 ponches para Max Scherzer, que en una temporada muy pobre para los Nacionales de Washington, completamente por debajo de las expectativas, fue uno de los pocos puntos luminosos del conjunto y se convirtió inclusive en apenas el sexto lanzador que lanza dos juegos sin hit ni carreras en la misma temporada y el primero que lo hace en la serie regular desde Nolan Ryan en 1973 con los entonces Angelinos de California. Jake Arrieta con un tremendo final de temporada, su última salida, 6 entradas en blanco para terminar con 22 victorias y 6 derrotas. Zach Greinke luego obtuvo victoria el sábado tirando 8 episodios de una carrera para llegar a 19 triunfos con una efectividad de 1.65, la de Arrieta 1.77. Y la realidad es que va a ser muy interesante cómo votan los periodistas para ese premio, porque estamos en presencia de dos lanzadores que indiscutiblemente merecen ese premio. Y usted sabe que cuando vote y le otorgue su voto de primer lugar a uno de esos dos lanzadores, de alguna manera estará cometiendo una injusticia con el otro, porque los dos lanzaron suficientemente bien como para ganar el premio. Lamentablemente, no es que siempre existe una posibilidad de un co-ganador, pero la realidad es que cuando un periodista pues otorga su voto, lo que hace es darle un voto de primer lugar a un lanzador y uno de segundo al otro. Entonces, señores, ya algunas de las noticias de ayer lunes y hoy, tal como se esperaba, los Nacionales de Washington despidieron a su manager Matt Williams y con él a todo el cuerpo técnico del conjunto. Vista la actuación en el 2015, los problemas que presentó Williams a lo largo de la temporada, culminando eso con el hecho de que él supuestamente no se percató a tiempo del pleito entre Jonathan Papelbon y Bryce Harper. Se sabía que era una cuestión de tiempo para que fuera despedido y en consecuencia el equipo de los Nacionales estará en busca de un nuevo manager a partir, se puede decir, de este momento, y ya veremos cuál es la decisión que toman en ese sentido. Otro equipo que ya está en busca de su dirigente para el 2016, los Padres de San Diego, que despidieron a Pat Murphy, quien en realidad no pudo llenar las expectativas luego de sustituir durante la temporada a Bud Black. Y el nuevo gerente o el gerente de reciente nombramiento, alrededor de un año, de los Padres, A.J. Preller, dio unas declaraciones diciendo que ellos están en busca de una persona que, entre otras cosas, sea abierta a nuevas ideas, léase un manager joven que esté dispuesto a seguir al pie de la letra las instrucciones de la oficina central, que es la tónica de estos tiempos. Entonces, señores, un sorpresivo anuncio ayer, poco después del mediodía, cuando se hizo oficial que Cici Sabathia estaría entrando a un centro para el tratamiento de alcohólicos. Y en realidad, quizá no es una total sorpresa la decisión de Cici Sabathia, que había tenido algunos problemitas fuera del terreno últimamente, pero sí el momento en que esto llega, poco más de 24 horas antes de que su equipo inicie su participación en los playoffs del 2015. Y lo que uno piensa es que algo ocurrió durante el fin de semana que precipitó esta decisión rápida de Sabathia, algo que quizá no ha trascendido, y él tomó esa decisión de no estar con su equipo durante los playoffs, que en realidad la participación de los Yankees podría terminar hoy, pero de la misma manera podría continuar. Y lo que uno espera es que el tratamiento de Sabathia sea exitoso y que él pueda retornar saludable y en una mejor situación a título personal en la próxima temporada. Entonces, señores, esta noche los Yankees reciben a los Astros de Houston. Los Yankees terminaron mal la temporada regular, perdieron 6 de 7, pero lograron finalmente, fruto de las derrotas de otros, incluyendo los Astros de Houston en el último día de la serie regular, estar en su casa para el partido de hoy. Y eso puede ser un factor importante. Noten el hecho de que los Astros de Houston tuvieron un récord de 33 ganados y 46 perdidos como visitantes en esta temporada, incluyendo 12 y 17 después del Juego de Estrellas, y que su estelar Dallas Keuchel además de que va a lanzar con 3 días de descanso por primera vez en su carrera, fue un lanzador completamente distinto en casa, donde tuvo récord de 15-0 con una efectividad de 1.46 en las rutas, números eminentemente mediocres, 5-8, 3.77. Agréguenle a eso el hecho de que los Yankees llevan a un buen lanzador como Masahiro Tanaka, y la realidad es que puede ser un partido muy interesante donde los Yankees, por estar en su casa, donde pueden aprovechar mejor el poderío de su ofensiva, tienen una oportunidad de ganar ese partido. Pese a eso, noten que Dallas Keuchel le tiró 2 veces en esta temporada a los Yankees. Le tiró una blanqueada el 25 de junio y después 7 entradas sin permitir carreras el 25 de agosto. Así que los dominó en 2 presentaciones y la esperanza del equipo de los Yankees es terminar con eso hoy. Mientras que los Astros, que sorpresivamente lograron la clasificación, esperan llegar un poco más lejos en los playoffs, un poco más allá del partido de Wild Card. El miércoles un tremendo enfrentamiento, Gerrit Cole y Jake Arrieta en el juego de Wild Card de la Liga Nacional, que igualmente deberá ser un tremendo espectáculo. Eso es lo que tengo para ustedes por hoy, amigos. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para más en esta edición de El Mundo de las Grandes Ligas.
Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Kola. La Kola Dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Kola, de la Golden Kola. Tómese unas microvacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com, Inca con C, Cola con K, USA. Y en Facebook, Twitter e Instagram, @IncaColaUSA. Inca Kola, refrescante para todo el mundo.
Abre sus mañanas con la llave, empieza el día con sabor. El que sabe, sabe que el café La Llave es puro en aroma y rico en sabor. Y el café con leche, el cortadito, el cappuccino con La Llave saben mejor. El que sabe, sabe que café La Llave tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café La Llave tiene más aroma, calidad y sabor.
¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud.
Y rapidito, Derek Jeter, estos fueron sus grandes momentos en la postemporada. ¿Está preparado Didi Gregorius para hacer un trabajo similar a lo que Derek Jeter lo ha acostumbrado aquí?
Ese es diferente, porque él juega como él juega, yo juego mi juego, pero no, el único que creo que él tiene en plan es para hacer la vaina bien. Ese para mí también, hacer la cosa bien y vamos para adelante.
El bateo mejoró definitivamente en la segunda mitad. ¿Eso puede decir que la postemporada también el bateo va a estar ahí?
¿Por qué no? Porque no, esa es la pregunta, ¿por qué no? Sí.
Y por último, sabemos lo que pasó con Cici Sabathia, pero ¿cómo está el ánimo del equipo en este juego decisivo para mañana?
Ese está bien, es lo que sucedió con Cici, esa vaina que sucedió, pero él está haciendo trato para ser mejor y eso es bueno, pero estamos bien, el ánimo y todo está bien aquí. Todo el mundo está apoyando a Cici, lo que está haciendo, porque tú tienes que tener cosas para decir eso así en frente a todo el mundo, entonces está bien.
Suerte mañana.
Sí, gracias.
Ahí está Didi Gregorius del equipo de los Yankees de Nueva York. Seguimos con el programa. Del equipo de los Yankees de Nueva York, como era de esperar, no está en el roster, pero es un muchacho de gran talento y se espera que para el próximo año esté con el equipo. Pero José, la experiencia, más bien con este equipo que ahora juega un juego decisivo frente al equipo de Houston.
Sí, fue bien bonita esa experiencia, ya que tuve en uno de los juegos importantes que era para clasificar, y pues creo que ahora le va a tocar a los muchachos un juego extra, y esperemos que todo salga bien y que sigan jugando como han venido jugando, con el corazón, y lo puedan dar todo para que ganen ese encuentro.
Una de las últimas decisiones de Girardi fue a ver si ponía Pirela en el roster, sí o no, porque necesitaban velocidad. Creo que se fue con Rico Noel. ¿Te hablaron, Girardi, que posiblemente te pueden necesitar si pasa el equipo a una serie divisional?
Bueno, incluso ellos me enviaron para Tampa. Quieren que esté practicando y que me mantenga ready por si algo ocurre y ellos me necesitan para estar ready para para la próxima serie.
Vieron a Houston, vieron a Dallas Keuchel, muchos dicen, y vamos a decirlo así, el cuco, pero cuando se viene a fuera de casa, Keuchel no tiene esa marca tan impresionante como tiene en el Minute Maid, que son 15-0. El equipo de los Yankees, este juego, ¿cuál ha sido el enfoque del equipo?
Imagínate, ya en playoffs ya todo es diferente, ya todo empieza de cero, cualquier cosa puede pasar. No hay rivales pequeños, todo el mundo tiene que salir a dar lo mejor, y pues esperemos que los muchachos estén bien mañana y puedan conseguir la victoria, que es lo más importante.
Bueno, José, entonces te vamos posiblemente a ver en una segunda ronda, pero más bien te vamos a ver en lo que es la Liga Invernal. ¿Con qué equipo va a participar y si piensa jugar desde el comienzo?
Mira, ojalá se me dé la oportunidad y que los muchachos puedan pasar a la segunda ronda, y pues voy a jugar allá con las Águilas. Estoy bien ansioso por ya que es una nueva temporada, y pues para poder consumir más turnos, que este año no tuve tanto turno así en la liga.
¿Sientes, José, que esta temporada, así en lo que se refiere a tu futuro, te dio un poquito más de experiencia?
Sí, claro, la estadía aquí en Grandes Ligas fue eso, tomar la experiencia que de estos veteranos, y pues así me ayudará más adelante en mi carrera.
Gracias, José.
Gracias a ti.
Ahí está José Pirela, del equipo de los Yankees de Nueva York. Seguimos con el programa.
Es difícil que está pasando ahora mismo. Uno es lo que tiene que apoyarlo, a él y a la familia.
Tú que estás al lado de él siempre, ¿sabía algo? ¿Conversaste algo con él alguna vez?
No. Yo hablé con él ayer, él me explicó qué iba a ser, la decisión que iba a tomar, y yo como el hermano chiquito de él, le dije que yo estoy aquí para apoyarlo en cualquier situación y tratar de ayudarlo en lo que él necesita.
Darling, mirando a lo que es este equipo, todo el mundo dice que ahora comenzar de nuevo, fresquecito. ¿Tú lo sientes así para este equipo?
Claro. Nos pusimos una situación buena para estar aquí, ayudarle al equipo y estamos aquí jugando en casa. Ya que tenemos 2 años fuera de los playoffs, uno se siente contento, y para mí es un honor para estar aquí ayudando al equipo en los playoffs.
Poco día de descanso de Darling, pero ¿cómo se adapta el equipo, especialmente esos lanzadores como tú y Miller, que han lanzado mucho durante la temporada?
Vamos a tratar de ser lo mejor que podemos. Si necesitan por 2 o 3 innings, vamos a tratar de enfocarnos en eso y ser lo mejor que podemos hacer para ayudar al equipo.
¿Este playoff se lo dedica a alguien especial?
Bueno, ahora mismo, a Sabatia, que por lo que está pasando, y también a la abuela mía que falleció hace una semana.
Gracias.
Va a ser un día glorioso y un día bien importante para nosotros y para, tú sabes, el equipo. Y nada, vamos a salir a ganar y cada quien que haga su trabajo, y vamos para eso.
En este caso no importa la rotación, se supone que todo el mundo debe estar hábil para ese juego.
Claro, así mismo es. Lo que se quiere es ganar. No importa cómo, pero es ganar lo que se quiere.
Michael, una noticia un poco triste para ustedes, aunque podría servirle de estímulo, lo que ha pasado con Sissi Sabatia. Sabemos que Sissi Sabatia, dentro del clubhouse, no solamente es un líder, sino que siempre ha sido una persona con un carácter bien afable. Y él admitir así de esta manera, y tú que eres lanzador igual que él, ¿cómo lo tomas?
Bueno, honestamente ha sido un poco triste para mí, diría yo. En mi caso, soy cercano a él en su locker y todo, y estoy aquí porque él decidió de que yo esté aquí cerca de él. Él ha sido tremendo líder para mí y me ha ayudado bastante, y de verdad que una noticia como esta en el día de hoy, me siento un poco triste por él y por su familia, y tú sabes, quiero que, nada, de corazón estaremos aquí apoyándolo, y ojalá que pueda. Bueno, honestamente nunca había notado nada, porque siempre compartimos aquí en el clubhouse y aquí siempre estamos respetando el juego, pero no sé.
Gracias, Michael.
Michael, mentalmente, ¿cómo uno se prepara mirando que si se gana mañana, ustedes van a lanzar de seguro en otra próxima serie, pero si se pierde, para la casa? ¿Cómo mentalmente un lanzador como Michael Pineda se prepara?
Bueno, lo primero es la salud, ¿me entiendes? Y gracias a Dios pudimos terminar la temporada y me siento saludable y estoy ready para pichar, y donde quiera que el equipo me necesite, pues ahí trataré de estar.
A lo que se refiere al equipo en general, ¿cómo están los ánimos? Sabemos lo que pasó con Sissi Sabatia, pero el equipo en sí, estos 25 que van a participar mañana, ¿cómo se sienten?
Pues contentísimo y feliz de que hemos dado el todo por el todo para llegar a este momento, y gracias a Dios ya estamos aquí, ¿me entiendes? Y nada, eso queda que mañana hay que salir a ganar para seguir la guerra.
Suerte, Michael.
Sí, porque no nos queremos ir para la casa ahora, ¿no?
Ahí está Michael Pineda. Seguimos con el programa.
Bartolo, impresionante. Felicidades por tu gran jornada en el béisbol de Grandes Ligas. ¿Y cómo ves esta serie con los Dodgers?
No, primeramente le doy gracias a Dios por la temporada que tuve este año y también al equipo que tuvimos buena temporada. Y para lo que viene ahora los playoffs, vamos a ver, como digo todo el tiempo, que gane mejor, pues vamos a echar y vamos a tratar de ser nosotros que ganemos esos juegos.
Bartolo es un hombre importante en el aspecto de que el dirigente ha hablado de que podrías estar abriendo un cuarto juego, podrías estar ayudando en el bullpen, la mente de un veterano ya, o sea, ¿estás presto a lo que haya que hacer para ayudar al equipo?
No, con contar de ayudar al equipo, donde quiera que me pongan, lo que quiero hacer de mi trabajo, si me van a poner bullpen bien, si me pone a abrir el cuarto juego, como dicen, también, pero lo que más quiero es ayudar al equipo que lleguemos hasta donde podemos.
Bartolo, una gran temporada. Tú eres el dominicano, con el tercer dominicano con más victorias. Estuviste a punto de empatar con Pedro Martínez. ¿Cómo viste en un momento esa parte de ser un dominicano tan grande en cuanto a ponches, a victorias en Grandes Ligas?
Nada, es un honor para mí, como dice, de tener el récord que tengo, pero tú sabes, hablando de Pedro, tú sabes que Pedro es grande, aunque yo le pueda patar en juego, pero tú sabes que en efectividad, en ponche, es lo más grande que tenemos en República Dominicana, que se merece su respeto de parte mía.
Bartolo, mucha suerte en lo que resta de esta postemporada y te mereces pues tener terminar con un gran año para ti y para los Mets.
Eso es lo que esperamos, terminar con, ya ahora en los playoffs, terminar en una buena posición, a ver hasta dónde llegamos.
Gracias.
Gracias a ti.
José Wilmer, vaya de cara a la serie contra los Dodgers de Los Ángeles, ¿cómo está el ánimo del conjunto de los Mets de Nueva York?
Siempre he estado alto desde un principio, nunca hemos bajado el ánimo. Estamos bastante contentos que todos están saludables.
Llegan con una racha ganadora, luego pues pierden unos partidos. ¿Qué significa terminar la temporada ganando?
Sí, obviamente no se van a ganar todos los juegos. Simplemente es béisbol, vas a perder, vas a ganar, no importa cómo, pero son cosas que pasan. Y ganar el último juego es bastante importante, te sientes bien y ya viendo la postemporada.
Wilmer, no ha sido un año la segunda mitad buena ofensivamente, trabajaste bien, pero también se presentaron situaciones difíciles. ¿Cómo trabajaste ese aspecto para entonces ya enfocarte en el juego y seguir ayudando al equipo?
No, lo que yo tengo bueno personalmente es que soy muy frío con esas cosas, verdad, lo que pasó ayer no me importa y no está en mi cabeza, simplemente veo hacia el siguiente juego.
Ustedes jugaron bien ante los Dodgers durante toda la ronda regular, o sea, ¿cómo está el aspecto positivo, o sea, en otro enfrentamiento ya en postemporada?
No, somos dos equipos que nos basamos mucho en picheo, tenemos las dos cosas, pero no es un secreto que nos basamos en picheo. Le hemos jugado bien a los Dodgers, o no tenemos que cambiar absolutamente nada de lo que hicimos en la temporada regular.
Gracias, Wilmer, y suerte en el resto de esta postemporada.
Gracias.
Bueno, Rubén Tejada con nosotros, uno de los hombres importantes para Mex durante toda la temporada. Rubén, de cara a la serie divisional ante el conjunto de los Dodgers, ¿cómo está el ánimo?
Muy bien, sabe que eso es lo que se está buscando desde que llegamos aquí a Spring Training, ¿no? Buscar la primera meta que era pasar a los playoffs, y gracias a Dios lo conseguimos, y ahora lo que queda es seguir trabajando fuerte y llegar en buenas condiciones a lo que el viernes para así ganar juego a juego y seguir avanzando.
Rubén, una temporada difícil, en un momento los Mets comenzaron bien, sin embargo llegaron momentos un poco difíciles, sin embargo pudieron recuperarse, se hicieron algunos ajustes, llegaron hombres importantes del equipo y como que cambió todo el panorama.
Sí, como toda temporada no hubieron altas y bajas, tuvimos en gran parte del año muchas lo que fue las lesiones, pero gracias a Dios el equipo se mantuvo con las personas, los jugadores que llamaron de AAA vinieron a hacer el trabajo y fueron una gran parte importante de lo que fue el año.
De cara a esta serie, o sea, ¿cómo sale el conjunto de los Mets ante los Dodgers de Los Ángeles?
Pienso yo que con buen ánimo, o sea, todo el mundo estaba esperando esto por muchos años y, o sea, hay muchos como por parte mía, pues que es la primera vez que estamos en esta situación y aprovecharla al máximo, salir a divertirse y hacer el trabajo que es lo principal.
Gracias, Rubén, y suerte.
Gracias.